¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie comentando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Echo, la nueva serie de Marvel Studios para Disney Plus que llega hoy día 10 de enero. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues año nuevo, energías renovadas y no sé tú, pero yo tenía un poquito de ganas de pijameo ya, que a ver qué nos trae Marvel este año.
Luego lo comentaremos, evidentemente, qué es lo que por ahora está confirmado, en algunos casos con fecha de estreno, especialmente en películas, pero también en series. Otro, pues como es la nueva moda, con meses o con temporadas, o al menos con estación, y algunas cosas que no sabemos si llegarán con toda la movida que hubo el pasado 2023 en este 2024 o en el futuro. Lo comentaremos todo, evidentemente, después. Antes, hablemos de esta Echo, una serie que era de las que tenía que habernos llegado el año pasado, que se retrasó, que finalmente, aunque nunca se confirmó el número de episodios, se ha reducido a 5 episodios, de los que Juan y yo hemos podido ver ya los 3 primeros. El comentario que vamos a hacer es de esos 3 primeros, de los 5 que se emiten todos de golpe. Y es que aquí Disney ha decidido, junto con Hulu, porque se extienden las 2 plataformas en Estados Unidos, aquí en España evidentemente no llega Disney Plus, adoptar el modelo de Netflix de estrenar toda la temporada de golpe, Juan.
Sí, yo movimiento supongo que raro, pero que creo que estas producciones que no tienen tanto renombre como Echo, que es un personaje menor, a mí me da la sensación que le sienta bien, porque a lo mejor si me ve el primer episodio de un personaje que tampoco me llama, que salió, que es un secundario de una serie de uno de los Vengadores, pero tampoco de los más grandes, pues hombre, pues a lo mejor le sienta bastante bien que tenga ya todos los episodios disponibles y, oye, pues el primero que me ha molado mucho, que tiene esa pieza de escena de la que ahora hablaremos, pues me apetece seguir viendo más de qué nos ofrece esto.
Efectivamente, Juan, como nos dice, Maya López, Echo, la protagonista de la serie, se introdujo en esa miniserie que tuvimos ya hace un poquito de tiempo, de Ojo de Halcón, de Hawkeye. Era una de las villanas que tenemos allí, una de las lugartenientes de Fisk, una de las lugartenientes de el Kingpin. Se había olvidado de ella y era uno de esos personajes que en esa época de expansión absoluta de Marvel decidieron que iba a tener serie propia. Eso sabemos que ha cambiado muchísimo los 2 últimos años, pero aquí yo entiendo que porque ya tenían cosas grabadas decidieron tirar adelante con la serie. ¿Y qué esperabas tú de ella antes de enfrentarse a estos 3 primeros episodios que hemos podido ver, Juan?
A ver, yo antes de ver el primer tráiler esperaba poco. Cuando llegó el primer tráiler dije, ojo, cuidado, que esto tiene mejor pinta de lo que yo me esperaba. Igual era porque mis expectativas estaban bajas, porque era un personaje que, bueno, que estuvo bien, pero que tampoco había una actriz demasiado expresiva detrás, con todos sus porqués, obviamente, pero que, oye, consiguió llamar mi atención y, hey, esto no es para niños, ya te lo dejaba claro en el primer tráiler, teníamos algo mucho más adulto, algo más sucio, cogía ese tráiler te cogía lo que tú tenías de Marvel en la cabeza y te lo llevaba de nuevo a esa primera, segunda temporada de Daredevil que tuvimos en Netflix hace unos años y que ahora está disponible en Disney Plus. Y oye, todo más sucio, no gamberros, sino, ostras, algo incluso un poco duro para mayores de edad. Pues oye, me apetece. Yo cuando cogen a los superhéroes y se los llevan a un territorio más adulto, siempre me llama más la atención a ver qué es lo que han hecho con él y muchas ganas que tenía de verlo.
Yo estoy igual que tú. Yo, el personaje que hace la Cox en la serie, es que al final estaba con Charlie Cox haciendo de Daredevil y con Vince D'Onofrio haciendo de Wilson Fisk. Entonces era muy complicado que hubiese sitio para más en esos momentos que teníamos posteriormente, ¿no? En Hawkeye, junto con todo lo anterior. Y al final aparecía Daredevil, aparecía Kingpin y a mí, y además Hawkeye, y además lo que teníamos del resto de personajes. Y era un personaje que se introducía como es la actriz, una chica que es muda, una chica que además tiene una pierna amputada, que a partir de ahí tenía cierto recorrido, sobre todo algo que tenía con el padre, que era uno de los jefes de alguna de las bandas que tenía Kingpin, con ese final que tenía con alguien que de alguna forma la había cogido y la había ido poco a poco elevando dentro de los rangos de su emporio criminal. Pero no daba desde luego un duro por ella. Era una de esas series que, bueno, pues la veré al final por completismo y porque al final todo lo que sea Marvel, igual que Star Wars y por supuesto Star Trek, uno lo va viendo. Pero coincido contigo que el tráiler dije, pues mira, si esto va a ser así lo que nos prometen, volvemos a lo que en su momento fueron las series para Netflix de Marvel, que ahora las tenemos todas disponibles en Disney Plus. Nos salimos un poquito de lo que hemos visto recientemente que ha hecho Marvel. Estoy dispuesto a verlas. Y más aún cuando supimos que eran 5 episodios y que los hacían todos de golpe, dije, bueno, pues igual esto puede ser una serie interesante. Vamos a poneros el tráiler precisamente para que veáis si os parece lo mismo. Antes os vamos a decir la sinopsis de la serie porque tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar después, sin spoilers, pero algo tenemos que contar, porque si no, ¿por qué le hacemos también en el programa? Y es que Maya López, Echo, debe enfrentarse a su pasado, reconectar con sus raíces nativas americanas y abrazar el significado de la familia y la comunidad si quiere seguir adelante. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
Maya. Yo te veo tal como eres.
Largo.
Siempre lo he hecho. No tengas miedo. Tienes tanto dolor dentro. Tanta rabia que no puedes contenerla. Así que, ¿quién es el monstruo?
Estamos ya de vuelta. Juan, una valoración global inicial de lo que esperabas con estos 3 episodios y cómo te has quedado después de ver estos 3 a falta de 2 para terminar la temporada.
Pues después de ver el tráiler está lo que yo esperaba, algo más adulto, algo que se acercaba más a esa Daredevil de Marvel Televisión, más sucia, más bajos fondos, de nuevo Wilson Fisk, que ya se nos sale, bueno, es que se sale en el póster, o sea, es que quien no espere que salga, pues esto, spoiler, no puede ser. Ese tipo de cosas. Tenemos una pelea en el primer episodio que es espectacular. Y eso es lo que yo esperaba. Lo que no me esperaba es que esto sea parte del UCM, porque a mí, por mucho que me digan que esto es Spotlight, que está fuera del UCM, no te lo crees ni tú cuando en medio del episodio tienes integrado un resumen de lo que pasó en Hawkeye. Entonces, hombre, esto está siguiendo lo que pasó allí. Entonces, esto está conectado, no me puedes decir que está separado, que puede que sí, que puede que no, que lo que tu corazón decida y que esté ahí todo en medio, que tengamos un resumen, incluso un poquito ampliado también de lo que se vio en Hawkeye, para dar más contexto todavía al personaje. Y luego una parte más de superhéroe, de más de conectar con esos dioses, como hemos visto con las series de... Ayer se me ha ido de... que tuvimos hace poco, de Egipto, con Marvel. Seguro que la tienes tú con Caballero Luna, que hemos visto también con Wakanda, ese tipo de serie con esa espiritualidad que hay detrás y todo eso. Esto también lo tiene, de manera que esto sigue estando conectado. Entonces, creo que sí, que se diferencia de lo que es el UCM por el tono, sobre todo, que creo que es lo que más me ha gustado, el tono muy marcado de la serie, como decía, más que me recuerda mucho a esa Daredevil, no tanto a otras series que tuvimos de Marvel Televisión. Uh-huh. Y, ostras, con sorpresas, muchas sorpresas que no esperaba y que me han gustado bastante.
Sí, la serie comienza inicialmente, y los primeros 4 minutos es, yo creo, que donde me equivoco de serie.
Sí,
yo porque le da otro botón. Teníamos el enlace y no te iba a equivocar. Pero si no, yo estaba seguro de, es que estoy atontado y le he dado, en vez de darle al botón que tenía que darle, le he dado a la tesela de al lado y entonces me he equivocado. Y es una cosa totalmente distinta que le proporciona un trasfondo al personaje que no ha tenido nunca en los cómics. Todo lo que vamos a ver aquí, y lo comentaba en la sinopsis, ese trasfondo de sus orígenes en indios americanos, nunca ha existido en los cómics. No ha tenido nunca. En distintas interpretaciones son las distintas, porque me fui a mirar de, ¿pero esto ha existido alguna vez? No. Eso es algo absoluto y totalmente novedoso para la serie. Una serie que tiene solamente 2 directoras hasta ahora, que son Catriona McKenzie y Sidney Friedland, pero ha tenido, por ahora, hasta 13 guionistas. El episodio 4 tiene 6 nombres en la historia y 4 nombres en el guión, para que os hagáis una idea de la cantidad de cambios que se han tenido que ir produciendo en esto a partir de aquí. Y luego, lo que comentaba Juan de cómo arranca la serie, tenemos 30 minutos de ver ella antes de los hechos que vimos en Hawkeye, con esa pelea y completando alguna cosa más. Vemos sobre todo ese trasfondo de la familia, que va a tener mucha importancia, y a partir de ahí lo que tenemos es una serie totalmente distinta de lo que ocurre después de Hawkeye. Nos vamos 5 o 6 meses en el futuro, y ya es una fugitiva porque ha atentado contra Fisk, y lo que hacen es que la van persiguiendo todo el resto de la gente, y vuelve a Oklahoma natal. Y lo que tenemos a partir de ahí es esa búsqueda y esa caza, mientras que ella vuelve a un lugar donde marchó hace 20 años, en el que tiene una relación muy, muy cercana con su prima, a la que se tuvo que marchar por cosas que ocurren en el principio del episodio, y a partir de ahí tenemos una mezcla de géneros, una mezcla de tonos, de por un lado es un medio drama familiar, una serie familiar en ese entorno de una reserva india en Oklahoma, junto con toda la parte de acción que podríamos esperar, o que al menos es lo que el tráiler nos prometía, Juan. Yo me tiré los 2 primeros episodios, después de esos primeros 30 minutos, como os decía, diciendo, estoy viendo una mezcla de lo que yo esperaba de la serie, pero no tengo ni a Daredevil ni a Fisk, que es lo que quiero volver a ver aquí. Y luego estoy viendo un Reservation Dogs, porque además está todo el mundo de Reservation Dogs. Es decir, todos los actores, de la prima adulta, hace precisamente una de las, yo creo, demostraciones, que es Devery Jacobs, que es ya no solamente actriz, sino además ha sido guionista en las últimas temporadas. Todo el resto del elenco ha salido en Reservation Dogs, o bien como actor o actriz principal, o como actor o actriz secundarios. Han cogido mucho. Yo no sé si han rodado en los mismos sitios, pero es bastante probable que también. Y me costó mucho el segundo por eso, porque dije, es que quiero ver otras 2 series que son distintas, que no es esta que me está ofreciendo. Hasta el tercero. A mí el tercero ya me gustó mucho. El tercero yo creo que sí que es el que ya tienen todas las piezas, es el que ya ves que ya hemos hecho lo que teníamos que contar. Ya me lo creo a ella como heroína, que el salto de fe de villana a heroína, o para que lleve la serie, a mí me costó también darlo. Y el tercero es el que ya tenemos esa acción que nos prometían, esa parte oscura, en el que empezamos a ver varias de las relaciones que tienen con esos personajes, en el que vemos ese trasfondo, y en el que nos avanza un poquito más en aquello que, no sé si quiero comentar o no, que vemos en los 3 primeros minutos y la relación que va a tener con nuestro personaje.
Sí, a mí hay otra mezcla que me ha sorprendido mucho. Igual es cosa mía, es mi cabeza, pero a mí me recuerda mucho a un western también, porque su protagonista, claro, tiene la condición de que no puede hablar, es muda, que la propia actriz tiene esa condición, pero claro, su personaje también es una especie de llanero solitario que va por libre, que sí, que tienes ahí a toda esa gente a tu alrededor, pero al final es alguien que va por libre, que no tiene diálogo, y va liándola de un sitio en otro y buscando acá, bueno, buscando el beneficio propio, pero también con ese y digamos por efecto, por causa y efecto, acaba haciendo el bien de cierta manera. Entonces me recuerda mucho a un western en ese sentido. También la zona pues ayuda a ello también. El tema indio y todo eso, pues hombre, pues ayuda un poco. Y me ha gustado mucho toda esa mezcla de efectos. Y como tú dices, el segundo episodio creo que es el más pausado también. Creo que hay un ligero cambio de tono, porque en el primero tenemos algo muy visceral y en el segundo es como que, bueno, lo pasamos un poco por alto y cambia ahí. Yo creo que igual estuvo en un proceso de no sabemos todavía si esto es para niños, totalmente, esto es para adultos. Y había ahí una y hay un momento que a mí me hizo dudar de esto, creo que estaba preparado para el planteamiento, para otro planteamiento. Pero bueno, pero aún así todo acaba funcionando de una manera que, bueno, pues se lía, como siempre pasa en este tipo de series.
Sí. Y el tercer episodio, como tú dices, era como el tercer. Yo creo que el segundo es de verdad un episodio de tenemos estos mimbres, hemos decidido la primera media hora, quitando los primeros 5 minutos, lo tenemos claro, que es volvemos a coger a Daredevil, volvemos a coger a Kingpin, y tenemos esto de aquí, sabemos a dónde queremos ir, que es convertirla a ella de villana a heroína y tener estas raíces indias, y la transición vamos a ver cómo la sacamos y vamos a tirar para adelante. Sí. Y eso es la segunda parte del primer episodio y el segundo, que no es tan mal, que tienen buenos momentos, que tienen grandísimos actores, ellas no lo hacen nada mal. Es curiosísimo porque tenemos esta semana Echo y Orphan Black Echo, en la cual en los dos tenemos además personajes sordos. O sea, es una locura saber de nombres, pero es que además tenemos personajes sordos. Ayuda eso a pausar. Tenemos también algunos de los que hablan en sus idiomas originales, que, como os digo, si habéis visto Reservation Dogs, va a ser una cosa muy extraña de volver a ver a muchos de estos personajes, muchos de estos actores interpretándola. Y yo creo que la serie que tenía en la cabeza es la tercera, el tercer episodio, y entiendo que el cuarto y el quinto, en el que ella tienen muy parecido a Daredevil. O sea, a mí me recordaba mucho de es igual de testaruda, igual de cabezota, igual de quiere dejar a todo el mundo porque yo soy muy peligrosa y quiero que todo el mundo esté lejos de mí porque si no van a sufrir, y si yo muero me da lo mismo porque estoy convencida de que voy a morir, pero no quiero que le pase nada a mi prima, no quiero que le pase nada a mi abuela, no quiero que le pase absolutamente a nadie alrededor. Eso lo vamos a tener mucho. Y luego, una serie entretenida y divertida. Yo es una serie con la que me he reído 2 o 3 momentos que no esperaba también hacerlo desde el principio.
Sí, yo es lo que te decía. El tráiler apuntaba maneras y creo que lo que hemos encontrado es un producto mejor de lo que nos esperamos y mejor. Al menos estos 3 primeros episodios, que son los que nos ha facilitado Disney Plus, mejor que muchas producciones que hemos visto el año pasado. Al menos que es algo que sabe lo que quiere ser, aunque haya tenido muchos cambios, que se note en algún momento, pero que se nota que va en una dirección y que está pensada en cierto manera. Y yo quiero preguntarte, porque lo hemos nombrado, pero ¿qué te ha parecido la escena del primer episodio? Porque hay una escena de lucha que a mí me dejó flipado y yo como un niño disfrutando. Vamos, es que me faltaron las palomitas.
Es Daredevil en estado puro. Yo creo que es Daredevil 6 años después, con lo que te permiten los cambios. Tiene mucha reminiscencia, no solo a Daredevil, sino también a John Wick, porque tienes muchas más armas de las que tiene inicialmente en Daredevil, y yo creo que ya se ha estandarizado, sobre todo de los disparos y cómo sale la sangre, recuerda muchísimo a la saga de películas de John Wick. A mí me ha gustado mucho, pero yo creo que es imposible que si te gustan las escenas de acción no te guste. Está muy bien montada, está muy bien coreografiada. La ves venir del principio porque ya ves que la cámara la va a rodar prácticamente en plano secuencia y todo el mundo, yo creo, va a hablar de ella. No sé si tanto como la famosísima escena del segundo episodio de Daredevil del pasillo, que fue una revolución en su momento, pero sí, yo creo que se va a hablar mucho porque está muy bien rodada, es que está muy bien hecha, está francamente bien hecha.
Sí, totalmente. Y luego, bueno, volvemos a tener muchas escenas de acción en el segundo episodio. En el tercero también hay una que está bastante chula y que lleva la serie a un sitio un poco macabro que yo me dejó bastante flipado, que no me esperaba. O sea, realmente la serie no le da miedo llegar a cotas adultas visualmente.
Aquí sangre de los disparos, es decir, la gente sangra con los disparos y la gente muere sin ningún tipo de problemas. Eso no es el MCU. Yo creo que al final este Marvel Spotlight le va a permitir tener series como esta de ¿está relacionado con Hawkeye? Sí. ¿Va esto a afectar, sobre todo, es necesario esto para entender lo que va a ocurrir, ya no te digo con Deadpool, sino con la siguiente del MCU? Yo creo que no. Yo creo que al final es un personaje que nace donde nace, que tiene esas relaciones, pero realmente es mucho más con el submundo de las antiguas series de Netflix que con el resto. Y yo creo que no es una mala idea. Yo desde luego creo que no es una mala idea.
Al final es lo que tú dices. ¿Te da esa sensación de esto sigue estando en el UCM? Porque me has explicado todo lo de Hawkeye. Han salido personajes que vamos a seguir viendo después. Pero me gusta porque da la sensación de que puede ser autoconclusivo, que no necesitarás ver lo siguiente, o sea, no necesitarás verlo para luego ver otra cosa, incluso Daredevil, que es lo que va a continuar directamente, ese tipo de cosas. Y una serie, y tiene algunos de los mejores personajes que tiene el universo Marvel, vamos, si eso no, si no es atractivo tener a Kingpin con Vincent D'Onofrio, es que vamos, que llena, apaga y vámonos.
Desde que sale, llena absoluta y totalmente la pantalla. Sigue siendo uno de los mejores personajes de siempre. Desde cuando yo leía cómics, siempre me ha encantado. Y es que D'Onofrio, pero es que cualquier cosa que haga D'Onofrio lo vence bien, pero es que este personaje lo clava. Es que lo clavaba en Daredevil, lo clavaba en la aparición que tenía en Hawkeye, y aquí exactamente igual. Y te cambia la serie totalmente. Por eso te digo que a mí, el segundo me dio la bajona de no tengo Reservation Dogs, pero tampoco tengo D'Onofrio. Algo me falta aquí, algo me falta. Y ese fue el problema que tuvimos. En fin, que yo creo que al final, yo creo que hemos salido bastante satisfechos. Como os digo, reservamos el juicio final hasta que podamos ver los últimos dos episodios, pero por ahora los tres primeros yo creo que nos han convencido bastante, Juan.
Sí, yo muy contento y con ganas de que, porque estamos grabando esto a día 8, pues con ganas de que pasen dos días para acabar de ver los dos episodios que quedan, porque yo no sé tú, pero tengo ganas de seguir con Marvel después de lo que estoy viendo. A ver si Daredevil consigue llegar este año a finales, finalísimos, ahí rozando el 31 de diciembre, aunque sea. Pero yo tengo ganas de seguir con este submundo de Marvel más adulto, más sucio y más visceral. Es que me encanta.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com. Y vamos a ver, ya que estamos y nos quedan unos minutitos, vamos a repasar si te parece lo que por a día de hoy sabemos de que esté, sobre todo porque ha salido en medios o porque en algunos casos Disney Plus directamente ha confirmado las fechas. Lo que tenemos hoy, tanto en películas como en series, en películas, como os digo, es más frecuente, aunque es posible que haya cambios, y sobre todo si hubiese una huelga de IATS, que parece o todo pinta de que no lo habrá, pero que evidentemente todo se ha movido, de lo que tenemos de confirmación de este 2024. Y luego vamos a leer lo que dice IMDb Pro, que hay que cogerlo siempre, esto es como Wikipedia, hay que cogerlo siempre con pinzas, del estado de las distintas producciones que tiene Marvel Studios, que no son todas. Por ejemplo, X-Men 97 no aparece bajo Marvel Studios por una cosa extraña, sino aparece como la 20th Century Fox Animation, pero prácticamente todas están, y muchas de ellas están en niveles distintos de lo que yo esperaba antes de mirar la página de IMDb. Así que, si quieres, comentamos un poquito lo que nos viene encima de buenas a primeras. ¿Lo tienes por ahí, Juan, o lo comento yo?
Sí, no, lo tengo por aquí. Lo primero, lo que se ha anunciado recientemente, la tercera temporada de ¿Qué pasaría así? Que no sé si has podido ver ya en la segunda. Bien, pues la segunda a mí me ha encantado. Corrige todos los errores de la primera y más. Que esto, 2024, sin fecha, pero es lo más reciente anunciado.
Y yo creo luego que tendríamos... ya tienen hecha, porque ese avance que nos pusieron ya del siguiente episodio es sí. Que la están guardando para emitirla cuando ellos decidan.
Sí. Luego tendríamos, por parte de Sony, Madame Web, esta película en el universo, en el multiverso de Spider-Man, que veremos qué tal, pero a mí el tráiler me dejó un poquito frío, no acabo de ver que esto sea Madame Web, pero bueno, ya veremos. Luego, esto llegaría el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, bueno, pues vale.
Buen día.
Luego tendríamos Deadpool 3 el 26 de julio. Yo creo que la película que está esperando todo el mundo de fan de Marvel para este año. Creo que es la apuesta más grande. No necesito decir más para vendérsela a nadie. Deadpool 3 con Hugh Jackman haciendo de Lobezno otra vez. Pues palantismo absoluto. Luego vendría otra de Sony, que sería Kraven el Cazador, que esta llegaría película también el 30 de agosto a cines, de nueva producción de Sony, Aaron Taylor Johnson, en uno de estos personajes que Sony está creando en su propio universo de Spider-Man paralelo al UCM, pero no paran de salir noticias que quieren alguno de aquí para el UCM. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Y luego ya llegaríamos a Disney Plus el 19 de septiembre, o sea, no vamos a tener en teoría serie de Marvel hasta pasado el verano, que sería Agatha Darkhold Diaries, o sea, se viene un año complicadete en Disney Plus sin series de Marvel después de esta Echo. Esperemos que entre medias, ¿qué pasaría si nos haga el apaño? Que tiene toda la pinta. Luego tendríamos Eyes of Wakanda, una serie inspirada, bueno, sobre las Dora Milaje, estas guerreras de Wakanda, que llega en 2024, pero todavía sin fecha concreta, pero se presupone que esto va a ser para después del verano.
Están llevando trabajando en ella desde hace 3 años, porque Mark Bernardin, el último programa con Kevin Smith, lo comentó que los guiones lo terminó hace 2 años, que ya ha visto alguna de las imágenes. Es decir, lo que ocurre en la animación, que siempre se tarda muchísimo, pero cuando la tienes y no tienes tanto problema de postproducción, porque la producción de la postproducción prácticamente es lo mismo. Yo creo que esta la veremos en 2024.
Sí, luego una serie que yo esperaba que íbamos a ver pronto también, una serie de animación de tu vecino y amigo Spider-Man, que será serie de animación también, que llegará el 2 de noviembre. De momento está puesto aquí con comillas, o sea que puede que sí, puede que no, se vaya moviendo. Venom 3, no sé si te han gustado la primera y la segunda.
Una vez que entras en el rollo te entretienen. No es mi Venom, pero a mí Hardy es un tío que me gusta, ¿qué quieres que le haga?
A mí Hardy me encanta, menos aquí, de verdad, me fascina, me apasiona Hardy, pero aquí le veo tan pocas ganas puestas que es que me cuesta entrar en la película.
Contando billetes,
quieres decir, ¿no?
Sí, pero se puede contar billetes disfrutando o sin disfrutar. Yo creo que no está disfrutando.
Yo creo que se lo pasan grande contando billetes de Sony en esta Venom. Y luego tendríamos Marvel Zombies, que también llegaría este año, otra serie de animación para Disney Plus, que en principio serían poquitos episodios, pero que a mí me gustó, fue de los episodios que más me gustó, de aunque lo criticaron mucho, en la primera temporada de qué pasaría así, y a ver qué tal llegaría este año. Y luego tendremos por ahí dos series, una que ya hemos comentado, una es Daredevil, que parece que según IMDb está ya rodada.
No lo cuento.
Pero claro, las noticias, los rumores que salieron es que se había pegado un hachazo y se tenía que volver a hacer la serie. Entonces, pero vamos, a mí me cuesta mucho imaginar que rodados ya 9 episodios se los vayan a cargar. Esperemos que haya un mago del montaje que haya conseguido salvar eso, la verdad. Aunque sea poniendo ahí con pegatinas como cuando se llevaron a Pucci al espacio exterior. Y luego Ironheart, una serie que está rodadísima, acabadísima en teoría, y que no hay fecha de estreno ni nada. Un personaje que vimos ya en la segunda película de Wakanda Forever, de Black Panther. Un personaje que yo creo que Disney pensaba que iba a llamar mucho la atención, que iba a estar todo el mundo como loco con él y que va a tener su propia serie, pero que yo no veo a nadie comentando nada después de la segunda película de Wakanda. Que además se llevó alguno de los peores momentos de CGI de la película.
A mí me recuerda mucho a la sensación que había con Echo antes de ver el tráiler. Entonces quiero darle el beneficio de la duda, pero me recuerda a esa sensación que había con Echo. La que sí que parece que nos llega este primer cuatrimestre de año, pero no tiene fecha todavía confirmada, es X-Men 97, que es la nueva serie animada que sigue la serie animada clásica de Marvel, que aquí en España se vio pero sin pasarse. En Estados Unidos sí que hay cierto fervor, porque era una de estas que se pasaban por las mañanas, creo que son los sábados o los domingos, que cuando hacen la animación, o tradicionalmente hacen la animación, cuando solamente habían las cadenas de emisión en abierto tradicionales en Estados Unidos. Entonces la gente de nuestra generación americana, que hace podcast o que hace programas de YouTube, habla muy bien de muy bien, recuerda con mucho cariño esa serie, tiene muchas ganas de ver este X-Men 97, que como os digo, parece que nos llega, yo creo que esta va a ser marzo como muy tarde, o sea, al final lo que estamos viendo es que por ahora, hasta que llegue Agatha, por ahora de Darkhold Diary, salvo que le cambien por cuarta vez, creo que sería ya el título, en noviembre es la única que está confirmada, todo se va a basar en animación, que tampoco me parece una mala política, que al final la animación, nuevamente, tardas mucho, pero tienes posibilidad de hacerlo. Yo creo que tienen un montón de personajes para poder hacerlo. Puedes hacer cosas mucho más locas y con un presupuesto más reducido que lo que vas a tener en imagen real. Y que tengas 4 o 5 series de animación de 5 a 10 episodios en danza todo el año, yo creo que no es una mala política para una Marvel, porque DC lo ha hecho toda la vida del señor. Tiene la animación y leches que tiene personajes para poder hacerlo y material de sobra para poder hacerlo. Dicho eso, como os digo, en IMDb Pro os voy a contar cómo está el patio a día de hoy y lo que nos cuenta. Y una vez más, cogerlo con pinzas. En la parte final que hay antes de que se emita, que es postproducción, que aquí va desde que acabamos de terminar de rodar a que nos faltan 2 días para terminar, tenemos este X-Men 97 que os acabo de contar, tenemos Agatha Darkhold Diaries, que parece que se había terminado de rodar también y que estarían en efectos, tenemos Ironheart, que como os decía Juan, llevan 6 episodios desde hace mucho, mucho tiempo, porque además tiene además el detalle en IMDb Pro de los 6 episodios, que por ejemplo en Agatha todavía no lo tienen detallado, y luego también aparece Daredevil Born Again como postproducción. Aquí, ¿cuál creo que puede ser la trampa? Que recordar que a Daredevil se le dieron 18 episodios de golpe. Entonces, lo que yo creo, y aquí de verdad que es una creencia propia sin haber leído nada por fuera que distinto, es que nos va a llegar parte en este 2024, no sé si serán 9, si serán 6, aquí puedes pensar que haya 3, no temporadas, sino mini temporadas o emisión en rollo Netflix de parte 1, parte 2, parte 3 y que tengamos 6, 6 y 6, que sería 1 o 9 y 9. Si rescatan esos 9 episodios que habían rodado y que decían tirar a la basura, pero que no creo que tiren todos a la basura, al menos yo creo que para completar esos 9 sí les daría, y a lo mejor pueden emitir 6 de cara a noviembre y diciembre, y tienes algo allí para acabar el año, y luego el resto para 2025. Yo creo que, e independientemente de eso, yo creo que esta serie no van a emitir los 18 de golpe. O sea, yo creo que esta la van a partir, y si le funciona bien Echo con esto de emitir 4 o 5 episodios, creo que es una serie muy, muy de fuera para hacer 6, 6 y 6, o 4, 10 y 4, yo no lo sé. Ya veremos lo que ocurra con ello, ¿no? A partir de ahí, ¿qué están? Están grabando, evidentemente en producción, porque es animación, la serie animada de Spider-Man, están con Marvel Zombies y están con Wonder Man, que es una serie que se ha quedado totalmente trasconejada, de la que nadie habla absolutamente nada. Es la única, curiosamente, de todas las que hay, que no tiene una imagen de carátula en ella, pero que aquí parece que están grabando en la parte de televisión. Y luego la última, en estados de producción desconocida, pero ya os digo yo, porque Bernardi lo dijo, que los guiones llevan escritos casi 2 años y que estaban ya con toda la parte de la animación, ese Ojos de Wakanda, que se confirmó hace nada, hace menos de un mes que estaba en producción. Eso por la parte de tele. Luego, en films, tienen Deadpool 3 grabando, porque le faltaban escenas por acabar de terminar de grabar después con la huelga de guionistas. En postproducción tendrían la nueva de Capitán América, Brave New World, para el 2025, y Thunderbolts, que estaría grabando también estaría grabando Avengers Declassified Secret Invasion, que yo creo que es cosa que hacen después de Secret Invasion, que no sé quién va a querer ver. Tendríamos Spider-Man 4, tendríamos Armor Wars, que estaría también en postproducción, y luego a partir de aquí hay como en desarrollo 13 títulos a día de hoy. 13 títulos, incluidos Kang Dynasty, incluido Avengers Secret Wars, incluidos los Fantastic Four que esperamos para el 2025, todas estas veremos si realmente es así o no, y luego algunas series maravillosas como es Untitled Marvel Project, que como os digo aparece así como Untitled Marvel Project, que me fascina, o otra todavía mejor que es Untitled Marvel Cinematic Universe Television Show. Esa también está en la fase de desarrollo, junto con la segunda película de los Eternals, que hasta que no la vea no me lo creeré yo de que esto realmente se vaya a producir, los 6 siniestros, que tampoco sabemos nada más, y a ver qué ocurre, como os digo, y la secuela de Shang-Chi, que Shang-Chi es de las últimas películas que le funcionaron bien en taquilla. A mí la verdad es que me entretuvo bastante, y sí, un Liu me parece un actor divertidísimo y muy entretenido para poder hacer cosas con él en el futuro. Esta es la situación, como os digo, que aparece en IMDb Pro, que no te puedes fiar, pero que al final alguien ha tenido que meter esa información. Es decir, alguien ha cogido sus dedicos en un ordenador, se ha peleado con la interfaz que tiene IMDb Pro, que es en el año 95 y era antigua. O sea, es de verdad, si no lo habéis probado, no sabéis lo que es demencial. Pensad en la peor experiencia que habéis tenido con una web del ayuntamiento, gubernativo, porque antes siempre ocurre de estas cosas, oficial, de pelearos, del certificado electrónico, eso peor es IMDb Pro. O O sea, es una cosa demencial a día de hoy. Alguien ha tenido que meter esos datos y alguien ha tenido que, como os digo, decidir que eso iba a tener que estar ahí con toda la fiabilidad que tenga. En fin, que esto es lo que tenemos, a ver qué llega finalmente.
Yo después de ver esto, es que siempre tengo... Ahora te preguntaré por cuál sería tu proyecto soñado a día de hoy de Marvel, pero el que yo tengo en la cabeza, creo que después de ver Echo, creo que sería bastante factible por varios factores, que sería juntar algo que ya se ha rumoreado que va a pasar en la próxima película de Spider-Man, pero juntar a Spider-Man y Daredevil en una serie adulta, como con el tono que hemos visto en Echo. Que ahora que se ha visto que con Echo se puede hacer, Spider-Man en el cine no te lo permite, porque entonces los chiquillos no van a ver la película y una serie te lo permite. Que tienes a Tom Holland que está deseando desvincularse con esa imagen de crío que tiene, que se anda metiendo en proyectos para demostrar que es un adulto. Yo creo que sería el momento perfecto de cogerlo y meterlo en una serie tipo Daredevil oscura. Y que podría ser la bomba eso.
A ver, yo creo que adaptar Ultimate Spider-Man sería una serie de televisión alucinante. Y sería una serie de televisión que además te saca 100 y pico episodios. Creo que ahí es un problema de derechos y es un problema de hasta qué punto quieren tener jugando al mismo tiempo. Algo que a DC nunca le ha importado, el tener un Batman por un lado o 70 Batman dando vueltas alrededor, tener un Spider-Man distinto en cine que en series. Pero yo creo que Ultimate Spider-Man te permitiría, introduces al Miles Morales y tienes un montón de cosas más para poder hacerlo. Es decir, luego por lo demás, pues la Patrulla X tengo mucha ganas de volver a verla porque fue el cómic que yo crecí con él y quiero saber qué es lo que van a hacer y cómo lo van a introducir. Y luego cualquier cosa de Spider-Man. A mí, de lo que más ganas tengo de haber dado directo de cómic, es que posiblemente la de Devil Born Again. O sea, era de las cosas que quería, y lo tuvimos en la segunda temporada de alguna forma, pero el que vuelvan allí, el que yo creo que al final D'Onofrio, y una vez más vamos a decirlo, pero es que Charlie Cox es que es Matt Murdock, es que siempre va a ser Matt Murdock, sí. Es una cosa que me encantaría. Y eso es lo que yo creo que podría funcionar. No lo sé, también es cierto que llevo muchísimo tiempo desconectado de cómics de Marvel, vuelvo a alguno, salgo a otro. Visión me gustaría que la adaptasen y metieron alguna cosita en su momento, pero yo creo que Visión, y en Bruja Escarlata y Visión alguna cosa metían, pero no tanto. Pero la adaptación del último cómic de Visión, que además tuve el placer en la edición de hacer el prólogo, si no recuerdo mal, el prólogo o la sinopsis final, creo que ahora, sobre todo ahora que ya se ha abierto la puerta del Marvel de Spotlight, Visión sería una grandísima adaptación. De 10 episodios, de 12 episodios, sería una verdadera pasada el poder ver eso. Y creo que ahí además tienes intérpretes para poder hacerlo. Y eso sí que sería. Lo que pasa es que es una visión muy distinta de la que hemos visto hasta ahora, desde luego en el MCU, y una serie mucho más adulta y más complicada. Pero creo que podría quedar, como te digo, dentro de este spotlight. De olvídate del otro, te vas a contar esta historia. Te vas a contar esta historia con un personaje que conoces, y te la vas a contar.
Es que creo que es el momento perfecto para hacer un poco locuras, el dejarse de la unidad de control de Kevin Feige. Es, ha pasado el suficiente tiempo entre COVID por un lado, entre huelgas y todo, que la gente está, que hay gente que está un poco medio desconectada para empezar a hacer un poco lo que quieras. Y si esto no está conectado con las películas, da lo mismo. Total, el personaje de Visión tampoco es el favorito de la gente. Si tienes un proyecto interesante, cógelo, mételo y haz una serie, aunque sea el final de Visión. Pero es que, claro, es que yo creo que el momento para hacer este tipo de cosas es ahora, con todos los tiempos que han habido y con el espacio que va a haber este año sin estrenos de Marvel. Yo creo que es el momento perfecto para empezar a hacer un poco locuras también.
No, ya han abierto la mano. Y ya han visto que no pueden obligar a todo el mundo a ver absolutamente todo y que está muy bien. Pero lo que ocurre en los cómics, es decir, que tienes un universo en los cómics generales que haya y luego tienes, de vez en cuando, pues tienes un creador que decide que va a hacer un run de 10 números o una miniserie de 6 episodios, de 6 números, perdonadme, o de 10 cómics o una novela gráfica ampliada y no pasa absolutamente nada y funciona.
Ahí está la película de Logan para demostrar el final de Lobezno, que realmente eso estaba desconectadísimo.
Pero era Sony quien lo hacía. O sea, yo creo que ahí la gran diferencia, perdóname, en ese momento era Fox quien lo hacía, antes de que lo comprasen. Y yo creo que Fox y Sony siempre lo han tenido mucho más claro, o al menos no han tenido esa, por otro lado, lo que le ha dado todo el éxito al MCU, que era y a Marvel, ¿no? Que ha sido conectarlo todo y de, sin obligarte, sin indicarte de, oye, quizá es mejor que veas todas las películas una detrás de otro, y algo que hemos agradecido mucho y que se ha dicho durante 10 años que era el gran deseo que tenían. Creo que la televisión también la ayudaba, pero creo que al final llega un momento en el que han visto que bueno, pues nos ha durado 10 años y ahora vamos al siguiente escalón, que puede ser esta posibilidad. Y a mí no me parece mal. En fin, sobre todo si nos llegan series como esta Echo, que de verdad los tres primeros episodios nos han gustado bastante, no puedo decir otra cosa. No sé cómo ocurren los otros dos, sé que los voy a estar el miércoles cuando se estrenen ahí para verlo, desde luego, cuando estéis oyendo ya este programa. Y igual lo comentamos, y si no, yo creo que lo comentaremos en Premiere, una vez que ya hemos visto los cinco, lo que nos ha parecido, que yo creo que es lo mejor para esta situación. Don Juan Francisco Bellón, pues con esto terminamos este Razones para Ver de Echo. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un abrazo enorme, nos vemos.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias como siempre por escucharnos. Mucho más contenido, pero muchísimo más en fueradeseries.com, que ya después de la pausa de Navidades estamos a pleno rendimiento, y pasaros también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Hasta el próximo programa, me despido, un abrazo muy fuerte y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.